8 de la mañana con 3 minutos, día 23 de agosto del 2017, y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes con el abuelito, porque los venía escuchando. Así que, Juan Manuel Coni, buenos días.
Pues así ya, que súbete rápido.
Lo que me acuerdo, siempre el 23 de agosto fue el quiotazo.
¿Ah, sí?
Sí. Mira. El 23 de agosto debe ser. El año pasado creo que fue una cifra redonda de año, pero da lo mismo, pero uno siempre se olvida, pues, se acuerda. Fue. Porque, entre otras cosas, porque es impresionante desde el punto de vista político, televisivo.
Fueron 25 el año pasado, yo creo, ¿no?
Y yo creo que fue el 93, que el 92, Juanma, que tenía.
Voy a buscar
inmediatamente. Y porque siguen no solamente plenamente vigente, sino que el uno de los protagonistas o las víctimas. En este
23
caso,
de agosto de 1992.
Dos, 92.
Sí, porque yo estaba haciendo la práctica en el Mercurio.
Mira tú.
Me acuerdo perfecto.
Yo me acordaba que era 23 de agosto. Y porque.
O sea, estaba haciendo un reemplazo, porque había empezado a hacer la práctica el verano del 92, y estaba haciendo reemplazo justo de la periodista que cubría el sector.
Ya.
Y por lo tanto, me tocó a mí.
25 años.
Era chica.
25 años. Sí, 25 años. Pero lo impresionante, no me acordaba que era una cifra tan redondita. Lo impresionante es que el protagonista o víctima protagonista de este caso, que es Sebastián Piñera, es el candidato presidencial con mayores posibilidades para convertirse en presidente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la renovación parece poca. Parece que es totalmente parcial el juicio, porque hay muchísimos otros que sí son cabros chicos o que no existían en esa época, a lo mejor. No para ser presidente, pero sí para ser, que hoy día son líderes políticos.
Oye,
un hecho. Y yo solamente recomendarle, el otro día lo conversábamos con él, me parece que verlo, porque está en YouTube. Y a lo mejor hay algunos cabros más jóvenes que no saben, o que sí saben, pero no lo han visto, o los que somos más viejos y lo vimos, vale recordarlo y verlo, porque desde el color del pelo Sebastián
Piñera. La escena, pero si Sebastián Piñera era 25 años más joven también.
Claro.
Todos éramos 25
hasta
años
los códigos, porque además si alguien se los explica a los más jóvenes, todo lo que significaba Ricardo Claro, todo lo que significa el inicio de la transición, todo lo que significaba un canal privado donde había un dueño que hacía literalmente lo que hacía, como que saca a pasear a su perro.
Era los tiempos de la patrulla juvenil, además. De
la patrulla nacional. Juvenil.
Vamos a estar más ratito con uno, así que podríamos aprovechar de reeditar el episodio.
Una
ahí.
Cosa, que, ya que estamos citando experiencias personales, a mí me tocó trabajar en Mega y hacer el primer programa político post el programa de Kioto, porque después de ese programa duró un par de capítulos más y se terminó, y nunca tuvieron ningún programa político en horario prime. Muchos años después se creó uno que se llama País Futuro.
Yeah.
Y estaba siempre en la mitología de tener un nuevo programa político en el canal de Ricardo Claro, porque seguía siendo el canal de Ricardo Claro. Y el estudio tenía una mesa gigante, era así como enorme, como en una especie de herradura. Y yo me sentaba al medio, tenía panelistas, además estaba Enrique Correa, Fernando Barro, tenía distintos panelistas más los invitados. Pero yo me sentaba y al frente yo tenía, aparte de las cámaras, la puerta de entrada al estudio. Y yo, todos los lunes, voy a la luna de la noche, temía que entrara Ricardo Claro con una radio.
Yo sí me decía que había una foto de Ricardo Claro.
No, pero la sensación de, ¿sabéis qué? Por algo habrá pedido tener un programa político, porque él lo pidió. Y yo decía, en cualquier momento se va a repetir la historia. Oh.
Oye, ¿y algún otro protagonista de esa?
Cobre Caro va a ser programa.
Pilar Molina, que acaba de ser protagonista en un debate presidencial, estaba,
No ese día,
pero era porque a lo mejor no ese día estaba resfriada, no sé. Pero era parte del panel. Y hay otros que ya no existen como protagonistas políticos. Estoy mal, Yosemite Hall, aunque no se ofenda, pero ha tratado de ser candidato y ya no es el protagonista que era o que se esperaba que fuera. Héctor Risle, no sé qué fue de él, no sé en qué está dedicado, en fin. Jorge Andrés Richard, estaba también en ese panel. Jaime Celedón, que en pan descanse, uno de los grandes genios de las comunicaciones del último tiempo.
Sí, 23 de agosto, si no me falla la memoria, es el año, es el día 1973 que Augusto Pinochet asume como comandante en jefe del ejército.
Exactamente.
También, sí. Sí, también es otro día. La efeméride de Hablemos en Off.
Ninguno de los dos estaba haciendo la práctica en esa época, ¿no? Solo pasa
el. Es que 23 de agosto, porque recuerda que él venía supliendo a Carlos Prats, que estaba en el gobierno.
Claro.
Entonces, entre Prats y Allende, como llevaba esta suplencia, este interinato de Pinochet tan largo, dijeron, bueno, ¿saben qué? Dejémoslo firme. Y la verdad que estimaron que era un tipo leal. Así que 23 de agosto, que es 20 días antes del golpe, estimaron que Augusto Pinochet.
Carlos Prats ya estaban dando paso al costado, ya estaba partiendo a Argentina ya en esa época.
Pero estimaron lo interesante, que estimaron la lealtad de Augusto Pinochet para confirmarlo como comandante en jefe. 20 días después, el zarpazo. Ya. Efemérides. Pero a esta fecha valía la pena. Son dos efemérides interesantísimas.
Quedan 130 días para que termine el año. Es lo único que quiero decir.
Ay, eso suena demasiado, pues.
Rico, que quede.
Suena
queda
mucho.
Pero queda la parte más entretenida del año.
Pues, sí, pues con
Ikea. Me mataste, suena mucho.
Queda la definición del campeonato nacional.
Estar a 23 de agosto tengo la sensación de que el fin de año está ahí. 130 días suena una infinidad.
Sí, claro. Pero tenía entre medio las fiestas patrias, tenéis la Navidad, tenéis las elecciones.
Sí, pues, empieza, o sea, la liga española, inglesa.
O sea, hay un montón de cosas, sí, pues, supone que
tenía. No se sabe todavía qué pasa con Alexis.
Viene la elección presidencial.
Ah, sí, de veras. 19 de noviembre y 17 de diciembre.
Así es.
Y ahí, ¿hablemos de gimnasia?
Ya. ¿De trote?
¿Ponchito?
De voltear. Sí.
Nuestro Tomás González nos prepara para el siguiente ejercicio.
Tomás González de la política.
Tomás González de la política.
Voltereta triple. Aunque José Miguel Insulza dice que él no clasifica.
Se dio una voltereta.
No está en el equipo olímpico de la política.
Conversé harto con gente cercana a Insulza. Bueno, he sabido acá que nosotros también somos... Yo tengo una relación de cercanía con Insulza por haber trabajado pegada con él durante mucho tiempo, cuando él era canciller y uno cubría la detención de Pinochet en Londres, digamos. O sea, Insulza es un personaje que uno conoce y conoce mucho, ¿verdad? Y por lo tanto tienes alguna confianza también como para tener conversaciones. Y también, con todo el cariño y el respeto que uno le puede tener a distintas personas en el ámbito de la pega, decir las cosas por su nombre y apellido cuando a uno no le parecen, que fue de alguna manera lo que hicimos ayer, acusando esta voltereta que él dice que no se dio. En su entorno lo que dicen es que la famosa declaración del sábado, la crítica parte un poco por ahí, ¿verdad? Porque en la declaración del sábado Insulza dicta de alguna manera cátedra al PS diciéndole que no le gusta lo que le están haciendo, que no va a hacer lo que le están pidiendo, que él se debe a la gente de Atacama, que cómo es posible que sigan pensando en cupos protegidos cuando tenemos un sistema que hoy día lo que debiera hacer es privilegiar la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicen que esa declaración él la escribió de verdad y sentidamente y que no tenía ningún interés de manipular a nadie con eso. Yo lo creo. Lo creo, de hecho la primera reacción que uno tuvo el lunes frente a eso fue de nuevo el Partido Socialista está asesinando a su ídolo, o a sus padres, o a sus viejos baluarte, o a aquellos que eventualmente valen la pena. Sigo creyendo que es así. Lo hablamos aquí el lunes.
Aumentaba los habitantes del panteón de
exacto.
La política chilena.
Ahora, por muy auténtica, por muy verdadera, por muy sentida que haya sido la famosa declaración del sábado, Insulza, y ayer se lo vio 10 minutos dándose vuelta, tratando de dar explicaciones de que esto no era una voltereta, etcétera. Insulza tiene que asumir que lo que hizo fue darse una voltereta y que a lo mejor en un año más, si él gana la elección o no la gana, a nadie se va a acordar y a nadie le va a importar. Pero no puede pedir que uno no le haga ver que se dio una voltereta.
Evidente.
Y se la dio, además, y con esto termino, Matías, se la dio... Además, con una cuestión que resulta más compleja todavía, o sea, que es parte de la complejidad de la voltereta, que es haciendo exactamente lo que él estaba criticando que los otros estaban haciendo. O sea, aceptar ir en cupo protegido.
Yo discrepo.
¿De
yo
qué?
Discrepo una cosa, porque yo creo que hay que reconocer la voltereta. Ahora, lo que hay que determinar si la voltereta es aceptable o no, yo soy los que creen que no solo creo en la cocina en la política, sino que creo en las volteretas. Es que son factibles, plausibles y no siempre malas.
No,
esta es una voltereta adecuada porque es pragmática.
Si tú
no engañó a nadie.
Todos preferimos que en el Senado haya un gallo como Insulza, por supuesto que sí.
No engaña a nadie. Y hay otra cosa que es fundamental, que los cupos protegidos son términos peyorativos para cuando alguien no quiere competir. E Insulza es todo lo contrario. Lo que no se le permitió fue competir. Él nunca pidió que en Atacama le limpiaran la pista. Oye, aquí viene el Panzer, despeje la vista de aterrizaje porque vengo yo. Nunca dijo eso. Llevaba un par de años calladito, haciendo la pega en Atacama, y llegaron y le pegaron un garrotazo en las piernas a última hora para arreglarse los bigotes otros, no él.
Sí.
Nunca pidió que se le arreglaran los bigotes a él, nunca pidió que le limpiaran, insisto, y que le protegieran.
Él criticó el sábado eso.
Sí, está bien.
Y acepta ir protegido en Arica, porque en Arica no había hecho pega y sí corría riesgo de que no le fuera bien si no iba protegido.
Pero él mal menor. Sí, estoy de acuerdo contigo, que
pero
lo acepte.
Que
diga,
lo acepte.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Acepte,
en eso estoy de acuerdo. Pero re importante para mí, a mi parecer, es decir que no... Aquí no es homologar el cupo protegido, que en este caso lo es, a no querer competir o no atreverse a competir.
No, lo que quiero
decir. Insulza toda la pelea que da y la voltereta que da y los costos que paga son para pelear por competir.
Sí.
Que eso en política se agradece.
Yo comparto eso, creo, sin embargo, que la Connie tiene un punto. Y yo entiendo que tú también lo respaldas, Matías, pero Tú no puedes en una declaración decir algo y después decir exactamente lo contrario cuando dices que lo fundamental para tomar la decisión de ser finalmente candidato a Arica, porque en la mañana en 24 horas, en el canal 24 horas, le dijo Mauricio Bustamante y a Andrea Aristegui que no iba a estar en la papeleta. Y en la tarde, sabemos que va a estar en la papeleta, en la tarde-noche, por Arica, es que la Democracia Cristiana decidió darle el apoyo. Entonces no puede cuestionar que hayan cupos protegidos y después decir que la razón fundamental para aceptar es que están todos alineados con su candidatura. Entonces, es cierto, él nunca había pedido cupo protegido, pero resulta que la razón por la que se acepta ser candidato por Arica es porque le protegieron el cupo. Si esa es la razón por la que acepta, él acepta porque al final dice, como están todos alineados aquí, no lo dice abiertamente, pero todos entendemos que Trinidad Parra, Teresa Peña, porque la con él dice Teresa Peña, Trinidad Parra, la candidata a la ADC por Arica, Trinidad Parra, no va a hacer campaña. Entonces, cuando él dice.
Va solo para cumplir con las cuotas.
Cuando él dice, la Democracia Cristiana, incluso la Democracia Cristiana, me da el apoyo, soy el único candidato que tiene el apoyo de las dos listas dentro de la nueva mayoría. En la práctica, lo que está diciendo es, yo cuestioné los cupos protegidos y resulta que acepto, porque me protegieron a mí la postulación.
Aunque
él
no la estaba, no pidió nada.
Él no la estaba pidiendo. Pero la razón por la que acepta ser candidato es porque se queda exactamente con lo que él cuestionaba.
Parece que no había mucho candidato en esa zona.
Estaba la Carmen Schertz.
Estaba la Carmen Schertz. Sí, Salvador Urrutia, digamos que Salvador Urrutia tiene. Quiero decir que José Miguel Insulza, no sé si tiene asegurada la elección tampoco.
Oye, si aquí la cocina fue completa. O sea, metieron en la olla, sacaron en la olla, sí, revolvieron. Pero... Y está bien, si yo estoy contigo en que la cocina existe. Y el que diga que no está mintiendo, es verdad. Pero el punto, bueno, yo creo que Juan Manuel resumió bien lo que yo creo, si simplemente marcar ese punto, no nos hagamos los inocentes paloma cuando terminaste siendo parte de la bandada igual.
Pero eso se ha hecho de su carrera el pragmatismo y eso es parte de lo que...
Pero lo que nos quiso decir el sábado fue que le gustaba.
Con una adicional.
Se
pasó tres pueblos, como dicen los españoles, se pasó tres pueblos. Y déjame decir una cosa, el gran problema, porque es un problema, que ha tenido Insulza, es que Insulza ha sido históricamente un candidato que, por calcular todo tan bien, un político, que por calcular todo tanto para saber si efectivamente las cosas van a resultar o no, es que es la primera vez en toda su trayectoria política que es candidato que va en papeleta. La única otra vez que ha sido candidato fue cuando fue secretario general de la OEA, y yo creo que lo pasó ahí tan mal que quedó traumado, porque acuérdense que estuvieron como 16 horas votando, como 16 votaciones, para definir si era o no era el secretario general de la
Organización Estadounidense. Y ahí no se votaba por él, sino que se votó por países.
Claro, y se votaba por países, pero en el fondo había una pugna que teníamos con Venezuela. Pero José Miguel Insulza otras veces ha sondeado, y cuando se ha dado cuenta de que tiene una posibilidad de perder, no va como candidato. Y aquí había hecho el cálculo de Atacama. Déjenme decir una cosa al margen. Él ha dicho que estuvo haciendo trabajo ahí durante 4 meses. Quiero decir que la norma es bastante rigurosa y estricta respecto de si se puede hacer o no se puede hacer campaña. Pero no regula la pre-campaña. Entonces me gustaría saber a qué se refiere con la pre-campaña. Porque la pre-campaña es un eufemismo para decir que estuvo haciendo campaña.
Sí,
en la práctica estuvo
haciendo
campaña. O sea, estuvo haciendo campaña. Es que solamente para terminar el argumento. Siempre ha sido tan cuidadoso que resulta que ahora lo bajan en una negociación política que no nos vamos a hacer los sorprendidos. Han existido siempre. Nos puede gustar o no, lo podemos encontrar estéticamente impresentable que Álvaro Elizalde haya querido proteger su propia postulación también para que los comunistas no le compitieran a él en el Maule.
Impresentable.
Como si quiera.
Eso es protección.
Pero al mismo tiempo, José Miguel Insulza siempre ha sido de esos candidatos que en el fondo no da puntada sin hilo. O sea, no ha ido al sacrificio como candidato. Digo, como político probablemente sí, como ministro también. Pero como candidato...
Es un político candidato, es un político más de salón que un político de cajón de manzana. Nunca lo he visto arriba en un púlpito haciendo campaña, no es campañero, no es de calle, no es de plaza, es de salón, es de congreso, es de cocina, es un chef de la política. Y compone, arregla, y él mismo cuando lo eligen ayer dice, soy un orgulloso representante de la concertación. Es un hecho político, es un punto político muy relevante, de crítica de alguna manera a su propio bloque, de reconocimiento de algo que está...
Y es una razón de que se transforma en el niño símbolo.
Su capacidad de negociación no es tan buena como nosotros pensamos, o a lo mejor perdió un poco el tacto, si no fue capaz de sostener su candidatura, a pesar de lo poderoso que es, si no fue capaz de sostener su precandidatura presidencial, y que en corta y emotiva ceremonia le tirara la cadena del Partido Socialista, y que le avisaran por teléfono que no seguía siendo candidato, y que ni siquiera iba a haber una consulta por internet para resolver entre él y Fernando Atria, y que después van y lo bajan de Atacama, lo mandan a Arica, que él dice que no, y después lo terminan subiendo a Arica. Esa figura que todos estamos admirando tanto respecto de sus capacidades negociadoras, al menos déjenme decirles que para efectos de esto último que hemos vivido, quedó puesta ante la de juicio.
Yo no creo, porque él nunca, solo su almohada lo sabe, y su círculo familiar íntimo probablemente, pero él nunca pretendió competirle a Atria y a Lagos mano a mano. Él sabía que no era su turno, pero que a lo mejor en una de esas se producía y no se produjo. Pero tampoco es que él haya tenido, a mi juicio, el tremendo fracaso ahí. A mí me parece que demuestra que terminó estando en el Senado. Si es que gana, que estoy de acuerdo contigo que en esta cuestión
no
las tienen siempre fáciles, pero es probable que gane. Y yo creo que al final termina siendo, raya para la suma, va a ser un tipo estupendo, creo, si es que logra estar en el Senado, para el país, ¿eh? Porque un tipo moderado, templado, que es capaz de...
Bueno, se entiende que eso fue...
defender posiciones de Estado.
Eso fue lo que le fue a decir la Democracia Cristiana cuando fueron a hablar con él el lunes.
No es que no tenga señales, pero los tiempos cambian y la juventud... Los que debieron ser juventud, que no fueron, que tuvieron una juventud política, muchos de ellos cercenada por los tiempos, que llegan a ser... maduros líderes políticos que a veces actúan como juventud, bueno, los tiempos cambian y son mayoría, y la generación de Insulza son minoría, sí, respecto de los otros.
Insulza era capaz de negociar.
Le pasan la ría por cantidad.
Si Insulza era capaz de negociar con su contraparte política, con su opositor, con su adversario.
Otras
con
épocas.
Pablo, sí, pero con los Pablos Longueira, tenía esa capacidad para negociar, y no tuvo la capacidad para negociar con los propios, por más que sean de generaciones distintas, significa que José Miguel Insulza entendía la política y la lógica de somos adversarios, pero no somos enemigos, tenemos posibilidades de entendernos, y él formaba parte de una concertación que era mucho más sólida, ¿verdad? Como me apunta alguien, José Miguel Insulza hoy día esperaba que la histórica concertación, la lógica del respaldo de los amigos, fuera lo que lo sostuviera como candidato, y esa concertación hoy día no existe, y por lo tanto se encontró con un Partido Socialista que está administrado de una manera completamente
diferente.
Que
es nueva mayoría, que no es concertación.
Que no es concertación, es nueva mayoría.
Exacto, o sea, no hay concertación, no están los políticos. Entonces, como los Longueira.
¿Cómo va a negociar votos en el Parlamento si es que en algún momento requiere efectivamente de sentarse a discutir también?
Ah,
o
no,
sea,
yo no tengo duda de eso.
Pero es bien distinta las capacidades que tú requieres para hacer campaña y conseguir cupo, que cuando ya estás con el cupo asegurado por 8 años y conseguido y ganado, si es que lo gana, sentado en el Senado. Ahí opera también la prudencia.
No, yo no tengo duda de las habilidades políticas del personaje y que puede ser un tremendo senador, no tengo ninguna duda de eso, para nada. Para nada. Sí, mi tema es marcar simplemente el punto con la forma en que pasaron las cosas ahora. Y yo creo que, sorry, pero las formas importan. Sí, eso estamos hablando hace mucho rato.
Ahora, sí, José Miguel Insulza va a terminar siendo una figura bastante clave si es que Piñera es el presidente, porque lo que está claro...
Puede ser el gran líder de la oposición.
Puede ser el gran líder de un segmento de la oposición, porque la oposición va a estar fragmentada y atomizada también, pero Sebastián Piñera, cualquiera que sea presidente, pero sumamos que Piñera tiene la posibilidad de ganar como mayoritarias por las encuestas, Piñera o quien gane no va a tener mayoría en el Congreso. No existe esa posibilidad, no hay ningún pronóstico que diga que eso vaya a pasar, y por lo tanto el que asuma va a tener que salir a negociar casi que voto a voto para poder avanzar en los proyectos. De ahí que la recomendación que muchos dicen, tanto para Piñera como para Alejandro Guillé, olvidémonos de Beatriz Sánchez o Marco Enrique Minami, que tienen programas de gobierno bastante más profundos en términos de transformaciones, es que no debieran aspirar a grandes proyectos de ley, sino que pocos pero muy negociados. Y esos proyectos de ley, en el caso de Piñera, los va a tener que salir a negociar con una oposición que se va a estar lamiendo las heridas porque perdió una nueva mayoría que va a estar fragmentada, probablemente con un Partido Comunista mirando más hacia el Frente Amplio que hacia cómo arregla el entuerto con la Democracia Cristiana, y en eso José Miguel Insulza a lo mejor puede ser a río revuelto ganancia de Panzer, y él podría convertirse en un buen negociador, o que tenga la capacidad de articular a un sector de la nueva mayoría o de la histórica concertación en función de lo que se negocie con Piñera.
Sí. Yo creo que una buena noticia y es el regreso de la cocina en el buen sentido de la palabra, que es una fórmula, una forma distinta de decir que las cosas se conversan, se negocian y uno se sienta a la mesa a parlamentar. Y este es un parlamentario, no solo es un senador con C y con S, a lo mejor lo va a hacer con S, con C ya lo es, sin duda. A lo mejor lo va a hacer con S también.
Está bastante más flaco.
Sí, pero es un parlamentario. O sea, mira, a pocas personas le queda mejor el término de parlamentario que a José Miguel Insulza, porque es un tipo que sabe parlamentar y sabe tragarse sapos bien desagradables. Mira que defender a Pinochet con la historia personal de él habla de que un tipo que sabe tomar decisiones de Estado. Y eso creo que, sea de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, ahora, creo que es bueno para un país como este, que soplan vientos de tantos cambios que a veces son poco razonados y poco enraizados.
Sí, no, Insulza no es exclusivo en eso, hay otras figuras que no, también dejaron huella, y el otro día en un debate que tuve con, me tocó moderar con Pato Fernández, de Clinic y de Radio Cero, y el diputado Ernesto Silva de la UDI en el Colegio del Verbo Divino, ambos coincidían en que probablemente Chile tuvo entre el 90 y el 2010 la generación política más relevante y más privilegiada de Latinoamérica. Y es cierto, uno mira esos 20 años y comparativamente al resto de Latinoamérica tuvimos grandes líderes políticos. Probablemente ahí figuran otros que uno tiene medio en el olvido, pero Jorge Arrate, no olvidemos que Jorge Arrate fue vocero del gobierno de Frei y tuvo que salir a defender también el hecho de que se estuviera intentando traer a Pinochet de vuelta contra lo que su propio partido le estaba diciendo, que era en el fondo dejarlo detenido allá. Entonces, es cierto, a José Miguel Insulza y a otra figura que uno tiene medio también como olvidada. Digo, no
Camilo
nosotros,
Escalona,
¿ah?
Por ejemplo.
Digo, no nosotros, digo la Concertación tiene medio olvidada. Camilo Escalona, Camilo. Los Arrate, los José Miguel Insulza. Déjeme hacer un último apunte. Yo me pregunto ahora qué va a pasar con Álvaro Elizalde, visto cómo quedó la historia en el Maule, porque en el Maule hay una competencia que es bien cerrada. Hay figuras como Jorge Tarud, está el propio Álvaro Elizalde, y aparece Juan Antonio Coloma, y está Jimena Rincón, Andrés Saldívar, la Kiana Lorenzini, Alfredo Sfeir, y Andrés Velasco, entre otros, compitiendo por 5 cupos en total en la región del Maule. No sé qué tan asegurado puede tener Álvaro Elizalde el triunfo en esa zona, pero podría ser también una derrota y a lo mejor en tanto cálculo para conseguir protección, a lo mejor termina de todas formas perdiendo. 8:23 a.m.
A mí el titular de La Tercera me gusta porque es para tocar un punto que es más profundo, que es más político, que es el que el número de mujeres que postula al Congreso se cuadruplica desde 2013. Y es para hablar un segundito sobre ley de cuotas, que muchas veces es tan depreciado como término de es artificial, es forzoso. Algunos dicen incluso es denigrante para las mujeres que haya que forzarla. Yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo la ley de cuotas por un periodo determinado. Aquí está el resultado. Es forzar el músculo. Es como cuando tú terminas de una lesión y te envían al kinesiólogo. No que no va a estar toda tu vida haciendo pesas para una rodilla, sino que mientras recuperes la movilidad, la articulación, mientras te acostumbres, tengas músculo, después puedes hacer tu vida normal. Pero nosotros culturalmente tenemos el músculo del uso de las mujeres en política, del ingreso de las mujeres a la política, porque no estaba en nuestra vida diaria, no estaba en el mercado laboral como debiera estar, no está en la política como debiera estar. Y una forma de acelerarlo, me parece que la ley de cupos de cuotas, en este caso, forzando los cupos, a mí en lo personal, esto sé que es súper discutible, parece muy bueno.
Yo le decía
por un periodo de tiempo acotado.
Yo también le decía a Juan Manuel temprano que, así como por doctrina y principio, no me gustan las cuotas, pero creo también que como pie forzado para impulsar, ¿verdad? Para movilizar o mover el músculo, como tú dices, puede funcionar. Pero yo ya tengo algunas dudas de que esta fórmula sea la más efectiva, justamente por el caso.
Claro, pero yo le decía
de Teresa Peña.
Yo le decía temprano a la Connie que en el caso de Trinidad Parra, la contendora de José Miguel Insulza en Arica por la Democracia Cristiana, muy probablemente, porque viste que la ley tiene un vacío. Si es que una vez que está inscrita, después la candidata renuncia, no es que no haga campaña, renuncia, el partido no está obligado a llenar de vuelta ese cupo ni puede ser sancionado. Simplemente tú pudiste haber inscrito a alguien que luego, solamente para cumplir con la norma, vaya y renuncie. Dudo que eso vaya a pasar.
Pero podría ocurrir. Juan Manuel, el caso de ella, el candidato de la Democracia Cristiana es José Miguel Insulza en Arica hoy día.
Claro.
No es ella. Entonces, a ella la están llevando solo para cumplir con la ley de cuota. Eso me preocupa.
Puede tener vacíos, puede tener desperfectos.
No, sí, pero hay que ver cómo funciona.
El fondo es, muchachos, aquí tenemos la obligación, y no solo por un tema de dignidad hacia la mujer, que es importante.
La cuestión es que no se hayan usado galletas para rellenar y cumplir con el 40%.
Estoy de acuerdo. No, insisto, no solo por dignidad a la mujer, que por Dios que importante, sino por un tema práctico de beneficio político para el país, tener más mujeres, personas, seres humanos que piensan con otro hemisferio o que piensan distinto, que tienen mirada y aproximación a las cosas distintas, solamente puede enriquecer al país. Y esto voy a hacer una analogía con otros temas que también muchas veces están en el candelero. Una sociedad que integra plenamente a sus mujeres es una sociedad más rica. Una sociedad que integra a inmigrantes es una sociedad más rica. Una sociedad que discrimina menos a las minorías sexuales es una sociedad más rica. Una sociedad que incluye a los más pobres es una sociedad más rica. ¿Cuántos Claudio Arrau, cuántos Fernando González o cuántos Nemesio Antunes o Nicanor Esparra a lo mejor están dando vuelta en una población periférica y por no tener oportunidades no pueden funcionar?
Ya, pero estoy de acuerdo. Pero si uno mira, por ejemplo, en el caso de los distritos, todavía me he demorado más en hacer la pega, pero en el caso de las circunscripciones, de las 7 circunscripciones que tiene la elección, uno mira, por ejemplo, Valparaíso, y claro, uno dice sí, porque hay figuras importantes. Lili Pérez va por Amplitud, Andrea Molina va por la UDI, pero uno mira la Democracia Cristiana, por ejemplo. La Democracia Cristiana lleva a Aldo Cornejo, a Ignacio Walker y Susana Pérez. Pinto. ¿Alguien cree que se están jugando por Susana Pinto?
No, no, es para cumplir. Claro,
para cumplir con la ley de cuota, o sea, es evidente en ese caso.
Ojo, también hay galletas hombres para acumular caudal de votos.
Estoy de acuerdo, lo que pasa.
El galletismo, el leninismo también opera para otras cosas en la política, no solo para incluir mujeres.
Sí, la cosa es que aquí no haya operado en el 100%.
En algunos casos va a operar porque no te da la máquina, pero lo importante es que el fundamento es que también metiste mujeres y también...
Yo creo que, mira, cuando tengamos resultados de la parlamentaria, porque si hay algo que está claro es que este sistema, como sigue siendo todavía el sistema de la lógica de arrastre, es un proporcional corregido, funciona por cifras repartidoras, por lo tanto, tú puedes hacer una proyección, salvo zonas muy, muy peleadas, tú puedes hacer una proyección peleadas, digo, tú vas a ver ahí los resultados muy cerrados en términos de porcentaje de voto, tú puedes hacer la proyección con anticipación de quiénes van a ganar y quiénes no van a ganar. Es muy, muy raro los distritos o circunscripciones en los que tú tengas ciertas dudas, salvo las zonas muy peleadas que se volvieron muy, muy, muy atractivas, como el Maule, como la Araucanía o como Valparaíso. Cuando tengamos el resultado final de ver cuántas mujeres llegaron al Parlamento por coalición o por partido, vamos a ver si efectivamente lo que se pretendía era respetar el espíritu de la ley o era simplemente respetar la lógica de la ley, claro.
Nuestro tema del día es ese.
El resultado se mide en una elección, además. No, un cambio cultural.
De todas maneras. Y hacer las cosas bien y no cuidándose realmente por cumplir la ley también es una cosa cultural. Es nuestro tema del día, el tema de la ley de cuotas. ¿Crees que será efectiva la ley de cuotas en llevar más mujeres al Congreso? Que es el objetivo, ¿verdad?, que se supone persigue. En Duna.cl pueden participar y contestar si creen que sí o que no.
8:37, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, 27 años en el Parlamento, una figura que sin duda ha sido icónica y muy representativa de la trayectoria de la centro-derecha en Chile, particularmente de Renovación Nacional, una figura que además tiene vinculaciones, cercanías, no solamente por su trabajo parlamentario, sino que por haber tenido que asumir públicamente tantas veces el tema de la violencia en la Araucanía, el tema de la delincuencia, que ha formado parte también de su trayectoria, y probablemente hay pocos parlamentarios más expertos en este tema que él. Una figura que, sin embargo, deja el Congreso. Con Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, conversamos esta mañana aquí en el estudio. Gracias, senador, por acompañarnos en estos minutos. Bienvenido, buenos días.
Hola, Juan Manuel. Hola,
buenos
Connie.
Buenos días, bienvenido.
Yo sé que... Hola, Matías, ¿cómo estás?
Alberto. Después de tanto tiempo, la jornada de ayer para ti no fue... Fue más relajada, la viste un poco más desde la tribuna, esto del cierre de las inscripciones, o sea, el lunes, cierra las inscripciones, los cupos, porque ahora ya no está el Parlamento en tu horizonte, cambia las cosas.
Sí, pero
¿no?
Estábamos preocupados por el comando Piñera, pero obviamente claro. No me tenía que inscribir.
¿Por qué no repostular?
Porque creo que 27 años es un tiempo suficiente. Yo pienso que uno tiene que ser capaz en un momento determinado de generar espacios para que surjan nuevos liderazgos en la política. Y 27 años es un tiempo que me permitió conocerlo bien, la Cámara de Diputados, el Senado, la Araucanía, Santiago, Ñuñoa, Providencia, tuve la oportunidad de ser parlamentario en distintas zonas. Pero lo más importante, esto es como una aposta. Y si uno no demuestra que tiene voluntad de abrir espacios para que surjan nuevas personas que puedan tener nuevos liderazgos.
¿A quién le quiere entregar el bastón, Alberto, el testigo? ¿A quién se lo quiere entregar?
Bueno, en mi región ahí tenemos el diputado más joven, que es Diego Paulsen, Jorge Rappiquet, que quizás no son tan conocidos a nivel nacional, pero que son diputados jóvenes y que tienen un tremendo futuro. Y senadores, tenemos nosotros dos muy buenos senadores, tenemos a Germán Baker, que es un diputado que tiene todos los méritos y atribuciones para asumir un fuerte liderazgo, y a José García, que ha sido un brillante parlamentario.
¿Y el efecto rojo de Edwards, senador Espina?
Bueno, una lástima. Yo hice todo lo humanamente posible para que no fuera candidato por fuera. Creo que
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué
no nos explica? Mira, Renovación Nacional, esto tiene una, para ir en una lista uno tiene que ir en 6 cupos. Tiene que tener 6 cupos, un total de 5 cargos a elegir. Renovación tenía 2 y tenía sus 2 candidatos elegidos con todos los méritos que acabo de nombrar, lo que es Germán Baker y el caso de José García Ruminó.
Bopoli tiene 2, que es Felipe Cassi,
que tenía que llevar una compañera de lista por la cuota, la ley de cuotas, por lo tanto tenía obligación de llevar una compañera de lista. Y la UDI tenía la decisión de querer incorporarlo o no, y no lo quiso incorporar, porque tenía un candidato que era Boone, y tenía por lo tanto que tener otro candidato.
Y el otro candidato, José Villagrán.
Sí, claro. No fue, yo creo que es un error, él pudo... Haber sido candidato por otra zona, por otro lugar, en fin, no cuadró, digamos, pero una lástima.
Solamente para cerrar la pregunta inicial, porque es muy difícil que un parlamentario al que le va bien, que sabe que tiene posibilidades de conseguir un cupo y de conseguir la reelección, decida de buenas a primeras simplemente no repostularse al Congreso. ¿Dónde pone entonces la mirada hoy día Alberto Espina? Porque todos piensan, ok, no es muy difícil imaginar que si Sebastián Piñera gana, probablemente lo va a llamar a su gabinete. ¿Está pensando en eso Alberto Espina?
Es que lo encuentro un poco pudoroso hablar de eso, quiero decirlo muy francamente, porque si hay algo que hay una regla de oro, y yo conozco bastante al presidente Piñera, es ponerse a anunciar que uno quiera o no quiera estar en el gobierno de él. Por supuesto, lo legítimo y lo natural a uno que ha participado 27 años en el Poder Legislativo le gustaría participar en el Poder Ejecutivo. Yo no estaba ahí. Pero no dice relación con la decisión que tomé. Yo en un momento determinado dije, tengo 27 años, puedo reelegirme por 8 años más. Las encuestas, gracias a Dios, eran súper buenas para mí. Porque creo haber hecho un buen trabajo. Pero en un momento dije, voy a estar 8 años más en el Congreso sin motivación, sin ganas, sin entusiasmo. Yo soy una persona apasionada, quería hacer las cosas con fuerza. Entonces encontré que iba a empezar a hacer más de lo mismo. Ah. Y creo que eso es malo. Y es bueno darle espacio y que surjan nuevas personas. En la política uno no tiene que esperar que lo echen. Yo creo por lo menos haber hecho un esfuerzo en ese sentido. Y la verdad es que tengo que aprovecharle la gracia. A mí me hizo un video, yo hice un video bien, bien bonito que me lo entregó el partido. Pero que Ricardo Lago haga un video, el expresidente de la República, señalando, digamos, que valora todo lo que yo hice como parlamentario, y que lo haga Saldívar, que lo haga gente de la región, que lo haga Felipe Arboe. Entonces yo siento que cumplí mi pega lo mejor que pude, con mis defectos y mis virtudes, pero entré por la puerta ancha al Congreso, ganando mis elecciones, y me fui por la puerta ancha, y espero, por supuesto, seguir en el servicio público. Senador, no me voy a jubilar.
En el balance, yo ya me lo imagino en el gabinete, digamos, pero bueno, al margen de eso.
No, más bien estamos debatiendo claro, ¿qué ministerio?
Cargo, Ministerio del Interior. En el balance, ¿qué es lo que más lo frustra de su ejercicio como senador por la Araucanía? Porque de cosas buenas podemos hablar muchas, pero
lo que más me frustra es no haber encontrado la voluntad de las autoridades para haber impulsado, creo, nuestra propuesta por la paz social. Yo creo, francamente.
Pero eso tampoco ocurrió durante el gobierno de Piñera. O sea, ¿cuántos años en la Araucanía fueron?
16.
En esos 16 años no se logró nada. Nada en esa línea.
Claro, en esa línea. A ver, durante el gobierno de Piñera se hizo un tremendo avance económico en la Araucanía. Esa es la verdad. O sea, una región que estaba muy empobrecida, disminuyó la pobreza. Yo les doy un solo dato. Nuestras sedes estaban llenas de peticiones de empleo, de currículum, y cuando terminó el gobierno Piñera, encontrar una persona para que realmente pudiera trabajar era extraordinariamente difícil. Mm. A mí me tocó buscar un asistente social para mi sede y no había. Pero efectivamente se avanzó poco en la paz social. Porque se aprende de esto, no es fácil avanzar en la paz social. La visión que hay siempre es muy
parcial. Una de las conclusiones es que no era solamente un problema económico, obviamente, no era solamente un problema de pobreza,
por
sino
supuesto. Yo espero que el gobierno de Sebastián Piñera va a recoger la propuesta nuestra, que creo que es de las propuestas más integrales, que entre paréntesis es mi propuesta. Esta es una propuesta que se trabajó con más de 100 líderes mapuche, agricultores, parceleros, expresidentes de la República, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Ricardo Lago. Entonces, lo que resulta, yo diría, frustrante, que es uno de los problemas del trabajo de los legisladores, que nosotros no podemos, no tenemos facultades ejecutivas. No, claro. Entonces, salvo hacer la propuesta, patalear, solicitar que se saque adelante, y creo que una propuesta súper completa. Fíjate que pasa una cosa increíble, la propuesta nuestra la piden de países como Inglaterra, Nueva Zelanda, que te la ven como ejemplo de un camino, que todo esto es recoger experiencia internacional, y que avanza en todas las áreas, tierras, participación del pueblo mapuche, pobreza rural, violencia en todas sus dimensiones.
¿Quién pide que se aplique, Alberto Espina, si es tan completa y es tan amplia?
La voluntad, porque hay que meterse en un camino muy duro.
¿Dónde están los obstáculos? Mira, ¿los grupos radicales?
No, en un los grupos radicales siempre se van a poner, pero no es donde está la...
Perdón, pero con problema. Los grupos radicales, buscando ejemplos que son bastante más profundos que el chileno, ¿no es cierto? Que no se pueden ni comparar, como Colombia, por ejemplo. ¿Hay posibilidades de intentos de acercamiento con los grupos radicales y desarmarlos, conversar con ellos? Entonces, los grupos radicales no es imposible, es difícil, es políticamente difícil, pero me gustaría saber dónde están los obstáculos, fundamentalmente.
Primero, la voluntad política. Yo creo que esto es una cuestión de liderazgo político, esto es un régimen presidencial. Yo espero que el presidente Piñera lo lidere, y esto tiene que liderarlo directamente el presidente, y impulsar una política que genere la paz social. Y eso va a significar muchos tropiezos, dificultades, desagrados, pero hay que hacerlo. Y en este gobierno no hubo. La presidenta Bachelet, en total, en su periodo, no ha ido más de 24 horas a la Araucanía. O sea, la región que hoy día sale más empobrecida, con un conflicto tremendo, con actos de terrorismo brutales, brutales, o sea, quemar 18 camiones. Yo me imagino 18 camiones venía por la Costanera Norte, para acá decir, quemaran 18 camiones en la Costanera Norte. O sea, esto paralizaría Santiago, movilizaría. Si en la región queman 400 y tantos camiones en los últimos dos años, 26 iglesias quemadas. Y ninguno de estos hechos, perdón, se hace con el propósito de robar, asaltar, cometer un delito común. Se hacen con el propósito de intimidar, de amedrentar. Por lo tanto, una de las fases clave es como ha ocurrido en los países que avanzan a enfrentar la violencia con mucha firmeza.
¿Hasta dónde llega la mezcla entre, porque uno ha escuchado a Lewy, que probablemente de la gente que habla del gobierno, a Lewy es un poquitito el que uno podría considerar más cercano a reconocer, ¿verdad?, que aquí hay que separar cosas y que aquí hay actos que son terroristas y hay otros actos que son delincuenciales, etcétera. Pero ¿dónde está la línea? Porque muchos los mezclan. O sea, hay muchos que definen que finalmente esto hay delitos comunes, hay amedrentamiento, hay causa política y también hay terrorismo. ¿Dónde está qué cosa y quiénes son los que participan en cada una? Porque al final uno, lamentablemente, visto desde Santiago, uno pierde un poquito la perspectiva y se mezcla.
A ver, yo creo que es bastante más fácil hacerlo. El acto terrorista es aquí y en cualquier país democrático, más allá de las definiciones específicas que puede tener un país y otro, es aquel que tiene por objeto provocar temor en una parte de la población o el total de ella de ser víctima de delitos de la misma naturaleza. Y eso se expresa en delitos concretos, cuando queman vivo al matrimonio Luxinger-Mackay, y no lo hacen para robar y asaltar. No era el propósito de ello, era matarlos, era infundir temor, era que los vecinos del lugar se fueran. Cuando queman 18 camiones, no es porque quieran robarse la plata que esos camiones habían recogido. Son dos grupos claramente identificados. Si ahí hay una deficiencia policial investigativa gigantesca, y hay que decirlo con todas sus letras. Dos grupos son la CAM, que es un grupo terrorista a esta altura, y el otro grupo es la UAM, que es un nuevo grupo, que las policías lo definen como terrorista. Lo que resulta muy difícil de entender es que en un Estado de Derecho Democrático, dos grupos de estas características cuyos líderes son identificados, no pueda existir resultados concretos y pruebas suficientes para poder encarcelarlo.
Ya, pero ¿hay un problema policial de inteligencia o de conseguir buenas pruebas o del sistema judicial o del sistema legal?
Yo creo que Chile tiene un déficit de calidad investigativa muy grande. Nosotros tenemos la costumbre de decir, mira, nada más fácil de echarle la culpa a las leyes. El otro día hablaba con Rafa Aranea, amigo mío, que le echaba una roba en su casa. Entonces, él con toda razón decía, es que las leyes, mira, yo les puedo decir una cosa. Efectivamente hay leyes que se pueden mejorar, entregarle la ley antiterrorista, entregarle facultades a las policías, entregarle facultades de tener agentes encubiertos, que es increíble que no lo tengan en Chile, o sea que la ley más dura no tenga la posibilidad de tener agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes, una cosa de loco. Bueno, eso pasa en Chile. Pero si uno analiza la legislación chilena, es súper dura. Lo que ocurre es que la calidad investigativa es muy mediocre. Yo lo digo con todas sus letras. La calidad de las investigaciones que se hacen, la búsqueda de las pruebas, la coordinación entre las policías, la labor de coordinación entre la fiscalía y las policías, es mediocre. Y como es mediocre, los resultados son malos. Y si a eso le sumamos que tenemos jueces que para determinado tipo de delito exigen estándares probatorios altísimos, el resultado es pésimo. Entonces, esa es la verdad. Y una de las grandes reformas que va a hacer el gobierno del presidente Piñera es precisamente con las policías. La modernización de las policías chilenas es fundamental. En todos los ámbitos, no solo en el ámbito administrativo, sino que fundamentalmente también en el ámbito operativo.
O sea, ¿no es un problema político, es un problema policial?
Hay un problema político, todo está sumado. Primero, la voluntad de calificar las cosas con su nombre. A mí cuando me dicen que Beatriz Sánchez, lo digo con el mayor respeto porque la conozco, y ustedes también, o Guille, dicen que estos son actos extremos, y en Chile no llamamos las cosas por su nombre, y decimos de que ahí no hay actos de terrorismo violento. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? Si la sociedad no se pone de acuerdo en decir qué es lo que vamos a enfrentar, entonces debilita la acción.
Fíjate también. ¿No le fue mejor al gobierno de Piñera llamándolo por su nombre? Una de las críticas que le hacen a la nueva mayoría dicen, ok, allá lo denominan de otra manera, y pareciera que estas son disquisiciones semánticas, pero que en el fondo entramos básicamente en la misma lógica.
A ver, yo creo que la experiencia en el gobierno de Sebastián Piñera, que nosotros vivimos, es que efectivamente primero se generaron expectativas mayores de las que se pudieron cumplir, por eso hay que ser cauteloso, y segundo, que faltó avanzar en las líneas que resultaban más necesarias, que era mejorar la calidad investigativa. Y por eso, porque no todas son malas noticias, hay hoy día vigente una ley que nadie conoce, que es la que establece las unidades de investigación de focos delictuales. Y esto que parece tan enredado, es re simple. Es que en cada región y cada fiscalía regional va a trabajar con fiscales especializados en seguir los modos operandi de las bandas y pandillas que son las que cometen delitos en Chile, de narcotráfico, de robo. Y cuando eso tú lo aplicas bien y realmente trabajas bien esa materia con el mismo grupo de policía, fíjate que en Chile el 80% de los delitos lo comete el 20% de los delincuentes.
Déjame hacer una pregunta,
entonces,
senador.
Es perfectamente posible enfrentar si se hace en forma racional y se hace
en una de esas están identificados.
Conversamos sí, con el senador Alberto Espina. Usted decía hace un rato, Sebastián Piñera va a hacer profunda reforma en esta área. Déjeme sacarlo de este tema en particular, sí, pero llevarlo los minutos que nos quedan a otro tema, que de hecho conversamos con Matías Iconi antes de la pausa. El gobierno que venga, y probablemente sea Sebastián Piñera, va a tener una dificultad. No va a tener el Parlamento en mayoría, eso no lo va a tener nadie, ninguno de los candidatos, y no hay ni una proyección que diga, a pesar de que Piñera apuesta a conseguir al menos la mayoría de la Cámara de Diputados, es muy complejo, la verdad, es que el próximo sector político tenga la mayoría en el Congreso. Y por lo tanto va a tener que sentarse a discutir, pero ya no es con uno o dos sectores, sino que vamos a tener también una lógica un poco más atomizada dentro del Congreso. La proyección que se hace, por lo tanto, es avanzar en reformas que impliquen trabajo legislativo, se puede volver un poco más difícil también. Sumado a eso, es que probablemente el presidente que asume con un porcentaje de triunfo, inmediatamente va a retroceder 10 puntos porque la exigencia ciudadana, las aprobaciones hoy día son bastante más mezquina, por decirlo de alguna manera. Tercero, con mucha expectativa, probablemente en el caso de Sebastián Piñera, de un mayor crecimiento económico, una cuestión que todos los expertos, los cercanos y los lejanos, los propios y los ajenos, dicen que no se va a notar en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, sino hasta por lo menos el tercer año, porque hay muchas cosas que recomponer. ¿No se corre un riesgo de generar sobreexpectativa en el caso de Sebastián Piñera?
Hemos tratado de ser bien transparentes y claros con la ciudadanía que nosotros no vamos a crear expectativas más allá de lo que podemos hacer, pero sí sabemos lo que vamos a hacer. Uh-huh. En primer lugar, creemos que vamos a poder obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Lo hemos estudiado, lo hemos visto. En el Senado no. En el Senado, porque ya hay senadores en ejercicio, se renueva parcialmente.
Claro.
Pero más allá de las mayorías, va a depender de la capacidad de nosotros de gestar acuerdos. Porque estas políticas no se pueden imponer por un voto más o un voto menos. Estas políticas generan trabajo de buscar entendimiento, acuerdo, diálogo para avanzar en 5 áreas que son las que nosotros hemos definido y que las titulo. 1, la generación de más empleo y por lo tanto estabilidad laboral y mejoría de salario. Eso es perfectamente posible hacer y Sebastián Piñera va a conocer su programa completo en septiembre. En segundo lugar, el tema de la salud. Es perfectamente posible en Chile, por un buen trabajo, y tenemos cómo hacerlo, disminuir considerablemente las listas de espera, que son una vergüenza, y que donde más afecta y más duele a las personas, que son los miedos de los chilenos. Ahí hay un segundo miedo terrible. El tercer punto, la delincuencia. Nosotros vamos a enfrentar el tema de la delincuencia de una manera distinta a cosa que hizo en el gobierno anterior, sin falsedad. Yo he visto el programa completo y creo que ese programa es un programa que va a tener resultados y que va a disminuir. No, pero yo creo que se va a avanzar seriamente.
No, pero refiero al tono de las promesas.
Por supuesto, y esto yo confío plenamente en que estas van a ser políticas de Estado que vamos a poder llevar adelante, porque son cosas de bastante sentido común. Bueno, el ámbito de las jubilaciones, que ustedes lo habrán tocado, eso sí, obviamente, todas estas cosas van teniendo soluciones a 8 años plazo, nada de esto en 24 horas, pero Piñera dice, hay que poner el país de pie, hay que lograr crecer. Miren, yo lo que veo más relevante es la actitud que tiene el candidato presidencial. Porque noto que Sebastián Piñera hoy día es un candidato que tiene la experiencia de un expresidente, lo veo más asentado, lo veo más optimista, con una energía, y no estoy haciendo propaganda gratis, sino decir, de que cree que puede enderezar el rumbo del país con la colaboración de todos.
¿Qué errores le pediría a usted que Piñera no cometa de nuevo?
Bueno, obviamente la subvaloración que existió respecto de, comillas, los políticos. Creo que los técnicos y la gente capaz, obviamente, y preparada es fundamental, si esto no se puede gobernar con teoría.
¿Cómo se corrigió eso a medio
hoy día camino? Hay un trabajo muy, muy integrado que dirige Andrés Chadwick, que lo hace estupendamente bien como coordinador general de la campaña y jefe político. Y yo les quiero decir que es un agrado trabajar, porque nosotros trabajamos con gente muy experta y con gente política.
Ya, ese uno, en el minuto que nos queda, aparte de la valorización de la política, ¿qué otros errores no debieran cometerse?
Es la sobreexpectativa. Yo creo que uno tiene que prometer lo que puede cumplir y en ese sentido tiene que ser responsable. Pero nuestro objetivo es gobernar. Este es un proyecto a 8 años plazo. El programa de Sebastián Piñera no es un programa a 4 años plazo. Es un proyecto para 8 años plazo.
¿Y Alberto Espina sería el que haría otros 4 años?
Alberto,
Alberto Espina siempre ha habido un intento de armar una campaña, una candidatura presidencial suya. Algún momento del tiempo ha ocurrido. Claro, ¿por qué uno no puede pensar que no ahora?
Es que, ¿sabe lo que me pasa? Hay dos maneras de enfrentar la política. Quizás yo tengo la más torpe de todas, que en equipo. Yo no creo en los equipos, no creo en los triunfos individuales. Es una cuestión de formación. Estudié en un colegio, el Grange, que era así, jugué rugby, que es un deporte colectivo. En tenis juego doble, no juego single. Ando en bicicleta, que se anda en grupo. Entonces, no creo que esto sea, mira, llegó el caudillo salvador que va a levantar a la patria.
Yo
solo digo que cuando uno
trabaja hablo solo en equipo, del interés.
No, el interés mío es lograr. Mira, yo tengo 60 años.
¿Y te interesaría después?
No, a mí me interesaría. Lo primero que me interesa.
¿Le gustaría ser el capitán del equipo de rugby?
Claro. Es que por ahora me gustaría que jugáramos en la selección de rugby.
Ya, entonces, si le va bien a ese equipo.
A todos nos gustaría en algún momento serlo, pero no es el momento. Es que no.
El punto central es
simplemente ganemos la elección y tengamos el desafío de enfrentar un país que tú describiste muy bien, ustedes describen, complejo, difícil. Sí. Un país, entre paréntesis, que de repente se pone bastante ácido. La gente en la calle, por los problemas, por los 5 temores que tienen los chilenos diarios, hay que vivirlo. Yo recorrí el país entero para la primaria. Y les digo, problemas de la gente del día a día. Oiga, tengo miedo que me asalten, tengo miedo a mi salud, mi jubilación es mala, la educación de mi hijo realmente está. No sé qué va a ser cuando grande. Bueno, si un país nosotros le generamos tranquilidad en esos temas y esperanza y posibilidad de creer que van a poder salir adelante. Bueno, esa es la meta nuestra, que el optimismo del país vuelva a ser el resultado de una buena gestión.
Gracias, Alberto Espina.
Chao, que le vaya muy bien.
Gracias, buenos días.
Y nos vamos y dejamos presentado en la tarde, Juan Manuel, a las 7 con Consuelo Saavedra, nada personal.
Estamos en nada personal, a las 7 de la tarde con Consuelo, tenemos harto tema que revisar, así que vamos a estar mirándolo en detalle, la política local y la política internacional.
En las cartas notables, hoy día 23, definiciones epistolares de Cicerón. Luego viene información privilegiada, muy buenos días.
Hoy día sí termino la entrevista. Chao.
Soy Sergio.